Cajas Marrones, la tertulia terapia con Poppy Blasco en Subterfuge Radio.
Bienvenidas, pijas marrones. Os habla Poppy Blasco desde Subterfuge Radio. Esta tarde a mi lado tengo a Cristian, la pasta no engorda. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, con ganas de tenerte aquí.
Gracias.
Y también de tener a Eugenia Tenenbaum. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todas.
¿Qué tal?
Pues aquí estamos con muchas ganas y muy emocionada.
Oye, ¿lo de Tenenbaum de dónde viene?
Es por una película de Wes Anderson.
Ah, por los Tenenbaums.
Efectivamente.
Ah, qué guay.
En concreto por Margot Tenenbaum.
Ah, qué guay. Bueno, y qué lucazos llevan en esa película, es increíble. Yo creo que es la mejor película de Wes Anderson.
Sí, yo creo que también.
¿Verdad?
Sí. Aunque el Hotel Budapest a nivel estético también es muy potente.
Pero es más teatrillo.
Sí, efectivamente.
Los Tenenbaums tiene algo ahí como más real.
Sí. Además, lo bueno es que muchas veces la gente se piensa que es mi apellido de verdad. Y es como, no, ojalá, pero no.
Qué guay, qué mítica esa película. ¿De qué os conocéis vosotros dos?
Pues de Instagram, supongo, ¿no? De eso. Además, es que yo llegué a la conclusión de que era Tenenbaum hace poco, que yo tenía como asimilado que era su nombre y le pregunté hace poco, ¿oye, es por esto? Y me dijo, claro, y yo, pues claro.
Sí. Las redes sociales, que tienen muchas cosas malas, pero también tienen cosas preciosas.
Hombre,
sí.
Claro, lo de conocerse es una pasada. Yo flipo porque antes de las redes sociales, tío, solamente conocías a la gente que por azar tenías más cerca geológicamente.
Uh-huh.
O de fiesta, claro, pero realmente no era por intereses personales, por lo que podías conocerte. Tanto que se critica en las redes sociales, ¿no? Y que todo el mundo, como, es que al final la gente está más sola que nunca. No sé, yo siempre he pensado que es al revés.
Yo creo que ha unido a muchas personas. Yo, por ejemplo, siempre he pensado que Cristian vivía en Valencia o en Murcia.
Es que la gente lo pensaba siempre.
Sí. Y al final, pues, coincidimos aquí las dos en Madrid y vamos, yo encantadísima de la vida.
Ya. Bueno, que te vas a vivir a Valencia, Cristian.
Posiblemente, sí.
Joder, hay una desbandada de Madrid un poco heavy, ¿eh?
Fuga de cerebros. No me incluyo, ¿eh? Pero...
Bueno, pues está muy bien que así otras ciudades tengan su oportunidad de tener gente guay, porque teníamos Madrid acaparado completamente con todos y pues nada, Valencia mola mucho, ¿eh?
Sí.
Yo soy muy fallero, siempre lo digo en todas las pijas marrones, me encantan las fallas porque son unas fiestas que no hay animales, no maltratan animales, es todo fuego.
Bueno, los perros sufren un poquito, digamos, con los petardos.
Sí, yo lo que creo es que hay que entender que en Valencia no puedes tener animales.
O esa semana irte.
O sea, te tiene... Sí,
que es lo que hace mucha gente.
O si tienes animales, irte a Benidorm a vivir. O sea, Valencia desde luego no es para eso, pero tío, no hay encierros... No hay corridas de toros, es todo como simplemente fuego, petardos y
eso. Bueno, es que allí celebran con petardos hasta los bautizos.
De verdad.
Sí. Les encantan.
Es verdad.
Las tiendas de petardos están abiertas todo el año. Que
denominación
aquí yo creo que a lo
de
mejor
origen.
De repente abren una en Navidad y ya.
Ya. Bueno, qué guay tus recetas, Cristian.
Muchas gracias.
Son, bueno, aparte que sanas y qué bien comes, ¿no?
Pues yo creo que como bastante bien en realidad. Yo creo que en parte tengo suerte porque mi cuerpo es la comida que me pide al final. También soy dietista, entonces intento comer bien, que no lo hago siempre, pero bueno.
Ah, vale, porque no eres autodidacta, eres dietista profesional.
Bueno, estudié dietética, pero
hostia,
no trabajo de eso, ni he trabajado nunca, ni quiero trabajar en consulta.
Bueno, pero publicas.
Sí. Sí, bueno, al final es como una ciberconsulta, ¿no? Porque la gente se viene arriba y te pregunta cosas un poco que no tendrían que preguntar por ahí, pero bueno.
¿Dónde puedo encontrar tofu no sé qué? ¿Dónde puedo encontrar
tempeh? Sí, que veo objeto más todo este rollo.
Claro. Jo, me encantan tus recetas en Instagram mezcladas con esa cotidianidad y con... No sé, mola mucho. Es como muy costumbrista ahí mezclado con recetas y es súper divertido, la
Muchas
verdad.
Gracias.
¿Tú comes las recetas, Eugenia, que promulga Cristian?
He probado. Y bueno, yo por ejemplo soy vegetariana desde hace poco más de un año. Entonces a mí la verdad es que perfiles como el de Cristian y otros relacionados creo que son muy importantes porque no solo te enseñan cómo hacerlo, sino que también de alguna manera te demuestran que es posible. Porque al fin y al cabo ese es su modo de vida, es su alimentación. Y creo que es una manera muy interesante de acercar que, bueno, al fin y al cabo el veganismo no es solo la comida, sino que se extrapola muchas cosas.
Sí.
Pero creo que es crucial ese acercamiento de es posible, no comemos únicamente ensaladas. Eso ya es como un pensamiento muy del siglo XIX.
Ya, totalmente. Yo la verdad es que hace que no como carne un par de años también.
Ah, qué bien.
Bueno, a ver, yo matizo. No como carne de mamífero, pero sí como ave, como pollo y como pavo. Y como pescado. Pero esto es porque hago mucho deporte y la verdad es que intento no hacerlo y es que me desmayo, tío. O sea, necesito proteína heavy metal.
Bueno, las proteínas están ya, en un montón de sitios.
Sí, bueno, ya no. Y yo a tope con lentejas, quinoa, todo esto. Pero me da la sensación, o sea, me cuesta y quiero dar el paso, ¿eh? Yo dejé de comer carne de cerdo, de ternera, todo esto, por la película Okja. ¿La habéis visto?
Claro. Uh-huh.
Tío, fue lo que a mí me hizo el clic. O sea, fíjate que, bueno, yo la verdad es que no soy de ver vídeos de mataderos porque no me gustaba verlos y un poco quería vivir ajeno a esa realidad. Y al final fue la ficción, para que veáis lo poderosa que realmente es la ficción.
No, totalmente.
Realmente me transformó y me di cuenta y dije, no, bueno, pues no puede ser. Es que un animal con el que empatizas, tío, no te lo puedes comer.
Uh-huh. También yo creo que en la sociedad actual estamos todas alienadas en el sentido de que realmente somos conscientes de que hay una cadena de producción detrás, pero no participamos activamente en ella. Entonces, claro, de lo que ocurre realmente a lo que tú te encuentras cuando tienes el plato delante, hay un proceso tan largo del que tú no participas que al final eso es precisamente la clave, que no empatizamos y no establecemos realmente una relación sana, entre comillas, de comunicación con lo que estamos consumiendo. Porque probablemente si nosotras tuviésemos que criar y sobre todo tuviésemos que matar los animales que se consumen, la mayor parte de la población no lo haría. Pero como al fin y al cabo hay intermediarios, hay granjas, hay mataderos...
Y cuando ves una bandeja de carne, no estás viendo un animal, sino estás viendo como...
Y es que además se llama de otra manera. O sea, la estrategia está como muy bien para que no lo relaciones. Pero realmente yo creo que la manera más activa de participar en esta industria es comprándolo.
Claro, es que no puedes.
Es que si das dinero a algo que no quieres que exista... O sea, yo entiendo que hay mucha gente que le echa atrás, pero lo que hay que hacer es reducir a tope. Sí. Porque además, en realidad, hace mucho más la gente que reduce... que la gente que somos veganas, porque son muchas más.
Ya, claro, eso es así. Yo luego también creo que, a ver, el tema de los mataderos y todo esto, antes yo soy un niño de los 80 y yo era súper de burger, de McDonald's, porque realmente no accedíamos a la información. O sea, no existían esos vídeos donde ves lo que hacen con los animales. Llegó un punto, gracias también a Internet y a las redes sociales una vez más, que cuando vimos qué es lo que ocurría, pues tío... Lo siento, es que tienes que tomar partido, es que no puedes hacer como que eso no está existiendo. Y bueno, luego el pollo que como y todo esto es como de corral, que además lo buscamos mucho porque yo cuando veo pollo de corral, de entrada, no me lo creo.
Ya, claro.
O sea, cuando vas al Mercadona, obviamente en Mercadona no puede haber pollo de corral, eso es inviable.
Solo con el precio que tiene.
Claro, si está en Mercadona, es que mucho el sol, mucho no lo han visto. Entonces, bueno, a ver si al final acabo quitándome del pollo también. Lo intentaré. Vamos a ver.
Es que yo creo que un problema también es el precio que tienen las cosas. Porque, vamos, yo una vez flipé que vi un catálogo de Alcampo que un conejo valía 4,30 €. Y digo, ¿pero cómo va a valer 4,30 €? O sea, se tendría que triplicar. O sea, comer carne tendría que ser un lujo. Bueno, no tendría
como el tabaco, existir, como pero... el tabaco en Noruega, que si quieres fumar tienes que gastarte la pasta que te cagas o el alcohol, pues igual, claro, comer animales. Hay un programa en Netflix, no sé si lo habéis visto, de Zac Efron.
No.
No, pero si sale él igual lo veo.
Sí, pues está Zac Efron con un señor que es también como un tío así como de dietista y un poco, bueno, un poco de todo. Y entonces van por diferentes partes del mundo hablando de comida y de bebida y todo esto. Y van a Islandia y van a un restaurante que el dueño les pone carne de ciervo. Y les dice, pero a ver, esto es un ciervo que he cazado yo. Una vez al año te dan permiso para cazar un animal adulto. Entonces yo...
¿A cada persona?
No, a una persona, si lo solicitas con mucha antelación en Islandia, todo esto. Entonces él dice, yo solamente como carne una vez al año si yo mismo he matado al animal. Porque así lo valoras. Y yo utilizo hasta las pestañas del animal. O sea, no, porque, tío, soy consciente de que yo le he quitado la vida y, bueno, y es la única manera. O sea, que por lo menos la gente que coma carne...
Que los maten ellas.
Que las maten ellas siendo adultos. Pero claro, ¿qué ocurre? Que esto también es imposible porque somos tantas personas que cada persona no puede hacer lo que ha hecho este señor de Islandia. Es decir, también es que somos demasiadas personas en el mundo.
Demasiadas. Tío. Es que hay que dejar de tener hijas ya.
Sí, ya. Desde luego. Desde
un poco, luego. Un poco.
También sobre todo porque, no sé, la maternidad, la paternidad, yo creo que hay como esa falsa creencia de que lo biológico es lo mejor, que lo tengas tú es lo mejor, y en el fondo es que hay tantísimas niñas y tantísimos niños que no tienen padres o madres
ya, por tío, X adoptar o por a muerte.
Efectivamente.
Pero los maricones no nos dejan adoptar porque piensan que nos vamos a follar a los niños.
Y es que es una pasta. A ver, yo creo que realmente tendrían que hacer un examen de padres... A la gente que los quiera tener biológicos también.
Hombre, desde luego, porque es que total. Después pasa cada cosa y luego también está la problemática, que esto ya es, vamos, meternos en una camisa de 11, 15, 20 varas de lo que vienen siendo los vientres de alquiler, que eso pasa también sobre todo en parejas que son homosexuales y luego también la problemática, claro, la problemática...
Y de ciudadanos.
Efectivamente, total, y de derechas y de, vamos, neoliberalismo a tope... Mm. Y al final el problema de todo esto es que toda la burocracia detrás de los procesos de adopción es muy heavy. Yo, por ejemplo, también, como mujer lesbiana, que es, no, a mí no me gustaría ser madre, ni biológica, ni adoptando, ni nada de nada. Es como un modo de vida que considero que no es para mí. Pero luego también son todas las pequeñas trabas de a las madres solteras les complican muchísimo la vida. Si además eres una mujer que quiere ser madre y que está compartiendo su vida con otra mujer... Es como las maternidades y las paternidades homosexuales son aún un terreno que necesitamos conquistar.
En adopción, absolutamente. Y es una pena, tío, porque es eso, que es que ves, es que hay niños que no les adoptan.
Y es que vale una pasta, ¿cuánto vale adoptar un niño? ¿80.000 euros?
No tengo ni idea.
Es una barbaridad.
Sí, es...
Te tendrían que pagar a ti.
Por ejemplo.
¿Y por qué cuesta tanto dinero adoptar un niño?
Pues no tengo ni idea.
Al fin y al cabo, supongo que también te tienes que responsabilizar de una vida y, por desgracia, en esta sociedad se concibe que parte de esa responsabilidad recae en el dinero. Por ejemplo, si tú realmente quieres adoptar, si no tienes los 80.000 euros, pues vas a ahorrar para conseguirlos. Es como las adopciones de animales. Hay muchas personas que regalan animales y hay muchas personas que dicen, bueno, pues como me regalan este perrito, voy a tenerlo. En cambio, si te están diciendo, vale, puedes adoptar a este perrito, pero van a ser 350 euros más las vacunas, más la esterilización.
No lo vas a abandonar a los dos días.
Efectivamente, porque has tenido que pasar por un proceso de decir, bueno, vamos a ver si realmente... me lo puedo permitir en todos los sentidos.
Yo creo que cada vez la gente tiene menos hijos, ¿eh? O sea, ya tener 3 hijos es una horterada.
Sí, está totalmente de moda.
Sí. Bueno, si eres del Opus, no.
Ya,
no,
es verdad.
Porque al fin y al cabo, eso pero además...
Yo creo que se están extinguiendo, perdón.
¿El Opus?
Un poco, ¿no?
Ojalá, es que ya va siendo hora. Sí, pero al final todo eso es la herencia franquista que tenemos en España, porque todo lo que vienen siendo todas las ayudas a familias numerosas, eso es todo franquito.
Pero creo que
franquito.
Es un engaño.
Bueno, se van... dices que cada vez hay menos, pero igual no, porque fijaros estas dos chicas que hicieron el baile de TikTok del himno de España, que es muy guay porque España, el himno de España tenía letra gracias a Marta Sánchez, pero todavía no tenía baile, no tenía coreografía.
Yo quiero que la haga la prohibida, el siguiente himno de España, me encantaría.
Estaría muy bien, pero joder, estas chicas le han puesto baile al himno de España de TikTok y eso es un poco guay. Son un poco... O sea, yo cuando las vi pensé que eran dos performers modernas. O sea,
porque no sabes si es un meme.
¿Verdad?
Es que vivimos con los memes tan rápidos. A Eugenia, a mí nos encanta la señora de las cariocas, las que salió...
Con las banderas aquella, de España, que... en plan lo comía, o sea, sí, haciendo como...
Y hostia, le pusimos un montón de canciones, le quedaba súper bien todas. De hecho, queríamos ir a donde ocurrió, porque una chica me escribió y me dijo, eso es en Aranjuez, la plaza no sé qué.
Y queremos hacerlo, y en vez de que sea con banderas de España, con banderas LGBT.
Está muy bien. Pero claro, es que lo ves con banderas de España y dices, no puede ser posible lo que estoy viendo, pero sí, lo fuerte es que es real. Y que las del TikTok también son de verdad. Sí. Son muy arte, la verdad. Y podrían haber sido artistas, no lo son, pero teniendo en cuenta que son una obra de arte en sí misma, me gustaría hablar contigo, Eugenia Tenenbaum, porque tú eres historiadora del arte.
En proceso, sí.
En proceso, todavía no...
Efectivamente, aún sigo estudiando, estoy en mi último año.
Qué guay, qué guay. Y yo quería hablar contigo esta tarde sobre cómo ha sido la figura de la mujer en el mundo del arte, porque, claro, los grandes pintores han plasmado lo que es ser mujer, lo que ha sido ser mujer a lo largo de los siglos, pero estos cuadros no estaban pintados por mujeres, estaban pintados por hombres. Entonces, realmente, ¿podemos decir que conocemos cómo han sido las mujeres de otros siglos a través del arte o cómo es la idealización de un hombre de lo que es una mujer?
Yo creo que es precisamente lo segundo, es el cómo son las mujeres en base a cómo los hombres las han percibido o nos perciben a lo largo de los siglos. Yo, por ejemplo, me estoy especializando en arte de género, en historia del arte con perspectiva de género.
¡Qué guay!
Y es muy, muy curioso porque siempre se piensa que no ha habido grandes mujeres artistas y en realidad ocurre todo lo contrario. Luego empiezas a investigar, te das cuenta de los obstáculos que había y al final básicamente es eso. A mí, por ejemplo, me apasiona mucho la historia del arte porque creo que es una herramienta muy necesaria y muy al orden del día, no solo para entender el pasado, sino también cómo el pasado afecta al presente.
Totalmente.
Y al final todas esas dinámicas de idealización, de mitificación, es decir, también en gran medida por eso son tan complicados entender y de alguna manera de construir los cánones de belleza, porque cuando los artistas representaban a las mujeres en sus cuadros, estaban representando lo que a ellos les gustaría ver en la vida real.
Claro.
Pero en ningún momento se corresponde con la realidad.
Con la realidad.
Entonces, al final, siempre hay un desfase y hoy en día parece que se espera de las mujeres... Quizás hoy en día ya no tanto como el siglo pasado, hace dos siglos, pero siempre parece que se ha esperado de las mujeres que seamos como los hombres esperaban que nosotras fuésemos y no como somos realmente.
Efectivamente. Y ya no solo eso, sino que si realmente hubiesen dejado que las mujeres hubiesen sido artistas, si las hubiesen dejado pintar, hubieran pintado, claro, otras escenas, otros momentos cotidianos, igual que no tienen nada que ver con los que tenemos en el Museo del Prado, en el Thyssen, etcétera, ¿no?
Sí, 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 eso ocurre cuando, yo qué sé, cuando...
¡Qué pena!
Sí, es muy terrible que las hay, porque las hay. Lo que pasa es que problema es que tienes que rascar un poco. Y si ya es muy complicado realizar ese proceso de rascar cuando estás insertada dentro de la academia o de la universidad, a mí esto es una de las cosas que más pena me da, porque las personas que no pertenecen al circuito del arte, que no saben historia del arte y que conciben el museo como un espacio muy clasista y muy excluyente, pues de alguna manera se les está cercenando esa posibilidad de esas multiplicidad de maneras de mirar, yo que sé, escenas de maternidad, escenas de cómo era la vida de las mujeres. Quizás pues contemplar un mito griego y tú haces la comparación de cómo lo representa un artista masculino y cómo lo representa una artista femenina, y es que no tienen ni punto de comparación. Y ahí es donde realmente se ve, a través de la comparación y de los ejemplos, el daño que ha hecho la mirada masculina y lo necesario que es introducir una mirada femenina para que realmente haya un discurso que sea diverso.
Claro, la pena es que ya no se va a poder... O sea, se puede introducir a partir de ahora, pero todos esos siglos se han quedado ahí como varados. Quizá había artistas mujeres que se hicieron pasar por hombres para ser pintoras o pintores o algo
así. Sí. Muchas de ellas. Y luego también, claro, al fin y al cabo, la tutoría legal de las mujeres recaía en los hombres. Por ejemplo, en su padre, en su hermano, en su marido. Entonces, ha habido casos en los que muchas veces ellas no firmaban los cuadros porque si no, nos iban a vender o al fin y al cabo estaban entrando en debates a nivel judicial y a nivel social, y luego también muchas de ellas que pertenecían a linajes de pintores, entonces pintaban con su apellido, y entonces pues quizás una obra es de la hija, pero como el padre también pintaba, dice, no, pues esta obra es del padre, o no, esta obra es del hermano.
¡Qué interesante!
Sí, es que flipas interesante. Lo que sabe, o sea, Eugenia presidenta, ya.
¡Que no!
O por lo menos ministra de Cultura.
Y es que además lo vive, o sea, vamos, a mí me encantaría que hiciera como una remodelación de cómo se enseña historia del arte en
eso
todas
es muy
partes.
Necesario. Sí.
Oye, ¿y qué cuadro sospechas tú que quizá puede estar haber sido pintado por una mujer?
Pues en este sentido hay una historiadora del arte que se llama María Kutsch, que desarrolló toda su línea de investigación con una pintora que se llama Sofonis Vanguisola. Y Sofonis Vanguisola vino a España, estuvo 14 años viviendo en Madrid, porque fue contratada como dama de compañía de Isabel de Valois, que fue la primera esposa de Felipe II, creo recordar. Uh-huh. Claro, a esta artista le dedicaron, junto a Lavinia Fontana, una exposición monográfica en el Museo del Prado, la segunda en 200 años de historia que tiene. Entonces, pues esto ya es como, bueno, gracias. Y por encima el Museo del Prado espera que le aplaudamos. Es como, habéis tenido 200 años, cabrones. ¿A qué cojones estáis esperando? Y claro, ¿cuál es el problema? Como ya fue contratada como dama de compañía, no aparece en la documentación como pintora, pero ella se encargó de retratar absolutamente toda la familia real. Claro, como el pintor de corte era Alonso Sánchez Coelho, muchos de los cuadros de Sofonis Vanguisola fueron atribuidos a Alonso Sánchez Coelho, porque cuando tú te dedicas a analizar el cuadro desde la técnica y desde los pigmentos, pues si hay dos personas que están pintando en lo que viene siendo el taller del palacio, van a utilizar los mismos lienzos, claro, van a utilizar los mismos pigmentos, y al final es cuando se empieza a estudiar la figura de Sofonisba y cuando se empieza a estudiar la correspondencia de Isabel de Valois, es decir, cuando se desplaza la atención de los hombres a las mujeres, uh-huh, cuando de repente pues te das cuenta que Sofonisba también fue pintora, que nunca se la reconoció por ello, que nunca se le pagó por ello, es un poco como pasa en redes sociales de te pago en especia, te pago con producto. Pues con Sofonisba hacían igual, le daban joyas y le daban telas, que es como, es que con eso no puedes vivir.
Ya. O sea, que atención, los cuadros de Alonso Sánchez Coelho...
Muchos de ellos, sí.
Posible, muchos de ellos estén pintados.
Sí, de hecho, hay un retrato de Felipe II, que es el que aparece en absolutamente todos los libros de historia de España, que es un Anguisola. Y ahora,
¡bueno!
Pues, sí.
¡Qué maravilla!
Sí.
Pues bueno, al final el tiempo hace justicia.
Sí, sí. El tiempo hace justicia, pero es un poco triste porque, claro, cuando tú empatizas con ellas y piensas pues que en muchos casos se murieron en la pobreza o sí, se murieron sin reconocimiento...
Sí, no, dices, es triste. No se puede dar marcha atrás en el tiempo.
Efectivamente.
Eso está claro. Pero si ella supiera que hoy en Pijas Marrones Eugenia Tenenbaum está hablando de ella...
Qué bonito.
Ojalá. ¿No? Claro, es muy guay.
Eso es lo que me
en el futuro,
pensar.
En el 2020, sí, ella jamás lo hubiera pensado. Uh-huh.
Por eso es necesario introducir esta clase de perspectiva, porque luego, claro, la gente dice, no, es que no han hecho grandes cosas, y luego creo que además fue con un cuadro de Artemisia Gentileschi, que en un proceso de restauración del cuadro tuvieron que retirar el marco, y al retirar el marco se dieron cuenta de que el cuadro estaba efectivamente firmado.
¡Joder!
Entonces tú dices, a ver, esto tiene un poco de mala baba, porque si el cuadro está firmado, ¿por qué está tapando la firma el marco y el cuadro aparece como anónimo cuando en realidad está ahí la firma?
Está hecho adrede.
Claro, y en
está
muchos casos ellas cuando firmaban no solo firmaban con su nombre, sino que también firmaban la fecha en la que el cuadro lo había hecho. Como quien, yo, Artemisia Gentileschi, hice este cuadro en... ¡Pam!
Pues seguro que aparecerán todavía muchos más descubrimientos al respecto de esto. Y bueno, la semana pasada murió Kino.
Sí.
Que la verdad es que me dio mucha penita porque yo soy muy fan de Mafalda, no sé si vosotros.
Es que yo, bueno, en mi caso soy de una generación un poco posterior, entonces no lo he vivido tanto.
Bueno, pero es un poco... Bueno, tampoco es de mi generación, pero porque Mafalda es...
Yeah.
Pero yo creo que no tiene generación, ¿no? Es como que siempre ha estado un poco ahí Mafalda, siempre han ido saliendo los cómics y esto, ¿no?
Sí, puede ser.
Yo recuerdo que mi madre le encantaba y recuerdo que ella ya tenía todos los cómics de Mafalda y me decía, bueno, estos tebeos, Poppy, no son solo para niños, son también para mayores y te van a encantar porque hablan de muchas cosas de política, de tal. Y era impresionante todos los personajes de Mafalda, era súper empático.
Es que además todo lo que ves de pequeño luego tiene como una perspectiva súper diferente a cuando lo ves de mayor. Sí. No, o sea, los Simpson, por ejemplo, yo lo veía de pequeño y veía una cosa y ahora de mayor que alguna vez los veo... O sea, no los veo, claro, todo el rato, pero lo veo y digo, hostia, tú, lo que estábamos viendo, ¿no?
Sí.
Claro.
La
los Simpson
que te cagas.
Es el ejemplo perfecto porque todos los niños pequeños les ponían los Simpson como si fueran, pues eso, yo qué sé, Scooby-Doo y al final había muchas lecturas que luego pillas cuando eres mayor y sí. Kino es un poco así, ¿no? También.
Sí, yo creo que además para eso hace falta tener muchísimo talento y muchísima visión del hecho de poder poder desdoblar algo para que tú lo concibas de una manera cuando eres pequeña, pero que luego cuando eres mayor te puedas seguir sintiendo identificada con eso.
Joder, eso es muy chulo, la verdad. Pues bueno, ahí está, aunque haya muerto Kino, ahí están los cómics de Mafalda, que me imagino que ahora empezarán a salir todos, todas las antologías, todo esto, y la verdad
sí,
es que
especiales.
Yo no tengo ninguna en casa porque mi madre las tenía todas, pero lo típico, pues es las historias de las mudanzas, no sabes dónde están, y en cuanto salga otro volumen de Mafalda, me lo voy a comprar. Yo me acuerdo que de pequeño además lo coloreaba, porque es en blanco y negro,
claro.
Y siempre los niños cuando lo pillan, pues al final colorean a Mafalda, ¿no? Bueno, La Isla de las Tentaciones.
Bueno,
bueno.
Me faltan 20 capítulos, o sea, 20
capítulos.
No, perdón, ojalá hubiera 20 capítulos. Ojalá. Me faltan 20 minutos del último capítulo.
¿Qué?
Es lo último que estaba haciendo antes de venir aquí, no me ha dado tiempo a acabarlo. Es que anoche estaba viéndolo, pero me quedé dormido.
Pues mira, a ver, bueno, bueno, hablamos del principio. Yo, a ver, no es que te voy a hacer un spoiler, hay una cosa que ocurre al final, pero que había. A ver, es que a mí es de lo que más fuerte me ha parecido.
No, puedes decirlo, no te preocupes.
¿Sí? Vale. Bueno, es sobre... ¿Tú lo has visto? Es sobre un oso de peluche.
Uh-huh. Ah, bueno, he visto...
A mí es lo que más me ha dolido de
como
todo.
Como se lía con ella, lo quemo, ¿no?
Eso es.
¿Lo queman?
No, por ahora no. Pero, tío, tú imagínate... O sea, ella que le dejó el osito de peluche en la maleta para
estos
que
son
él...
los de Murcia, ¿no?
No sé si son de Murcia. Es el DJ que se llama Pablo.
Sí, sí, es de Murcia.
Y ella que se llama...
Maika, puede ser.
Maika.
Sí, se ha ido, tío. Se ha ido esa.
Sí, que me encanta porque le dice a Oscar, oye, yo voy a seguir con mi novio, pero si por lo que sea él me falla, estamos tú y yo juntos, ¿vale? Y el otro, ¿vale?
El pánico a la soltería, pánico a la soledad.
Ya. Pero, tío, lo del oso de peluche, qué crueldad. Y ella es lo que, o sea, no se puso a llorar mientras veía a Pablo con otras.
Ay, no,
y cuando comentaron
final.
El osito, ella se rompe y dice, no. Y
esto
yo
es muy feo.
La entendí perfectamente porque todos hemos tenido un oso de peluche al que hemos querido mucho. Al que hemos llenado de lágrimas en determinados momentos, y darle esto a la persona que amas, claro. Y que esta persona se ría de ese oso de peluche que le has dado, es que no hay nada más
claro,
feo,
junto
tío.
Junto a otras dos personas, también porque no es el típico peluche que tú le regalas a tu pareja porque lo compras, sino que es un objeto que lleva acompañándote muchos años.
Tío, eso es muy heavy. Y luego, aparte, yo, fíjate que me estaba cayendo muy bien Pablo, el DJ. Me parecía de todos un poco el más nueva masculinidad. Me parecía como súper tranqui, que estaba un poco a su bola. Y de repente lo del oso, he dicho, joder, es que no son todos iguales.
Yo te voy a decir que me da un poco de pena que no lo presente Mónica Naranjo.
Ya,
o mira. A ver, yo creo que lo tendría que presentar Luján Argüelles.
Sí,
no.
Por ejemplo,
yo Luján Argüelles no, yo creo que si ya estaba Mónica Naranjo tendría que haber sido una figura como todavía más sabia y más misteriosa, porque
Alaska
Pues igual.
Molaría.
Esa figura de diva de Mónica Naranjo, yo creo que no es extrapolable a una presentadora de televisión. O sea, no sé quién tendría que haber sido. Bueno, igual una Isabel Gemio. No sé, una cosa como... no sé quién más podría haber presentado. Tendría que haber sido ella, tío, qué putada.
Y tendrían que hacerlo constantemente. O sea, que no sea solo una vez al año. O sea, yo quiero un capítulo de La Isla de las Tentaciones todo el año. O sea, imagínate el confinamiento... Es que tendrían que haber sido un poco previsores y haberlo grabado antes para tenernos súper entretenidas durante el confinamiento.
Videntes, tendrían que haber sido videntes.
Sí, porque al final yo creo que ese es el gancho de esta clase de programas que a todas las personas nos gusta, un poco de salseo. Yo, por ejemplo, en la primera temporada me la perdí.
No. Pero lo puedes ver, tío.
Claro, no quise verla porque esta clase de programas no me llaman demasiado la atención porque creo que no disfruto viendo a la gente sufrir, pero al mismo tiempo es un poco irónico porque sí que me gusta el salseo, la comidilla. Y al final creo que esto nos ha pillado en una situación en la que todas necesitamos un poco como retroalimentarnos en lo banal,
sí.
En las cosas que le pasan
claro,
a otras
pero,
personas.
Claro. Bueno, y luego yo también creo que, a ver, para los que somos LGTBI, yo creo que, lo dije en el programa pasado, La Isla de las Tentaciones es una comedia.
Sí.
Yo creo que es terror para la gente heterosexual normativa, la verdad. A mí me daría miedo y sí que es verdad que impacta. Yo me imagino ser un chico con novia y ver eso, ser una novia con una chica con un novio y verlo y alucinas.
Porque probablemente puedan sentirse identificadas. Yo,
claro.
Por ejemplo, no me identifico.
Por eso.
Sí que es
verdad,
cierto, sí que es cierto que, yo que sé, ser lesbiana o ser gay tampoco te libra de sufrir pues esta clase de toxicidades y esta clase de complicaciones, pero siempre es bajo otro prisma.
Claro.
Esto es como, al fin y al cabo, la heteronormatividad
claro.
En toda su esencia presentada ante toda España.
Pero yo creo que tiene una cosa súper positiva, que es que entran parejas megatóxicas y cuando salen lo dejan todos. Entonces realmente está como muy bien, porque además la gente lo ve desde fuera y dice, esto es una mierda, no lo quiero en mi vida.
Ya era hora, claro, claro.
Claro, es que está súper bien por eso.
Sí, sí que es verdad, aunque luego hay parejas que triunfan en el amor, como Inma y Ángel, que tío, qué ricos, qué majos. Inma me encantaba porque me recordaba mucho a Penélope Cruz en Volver.
¿Quiénes son?
Los que se han ido de la isla.
Sí.
Porque no aguantaban más.
Se parece mogollón a Penélope Cruz.
Se parece mucho también a Penélope Cruz. Sí, sí, sí. Y es como una señora andaluza, así como que de repente se vio ahí y dijo, hostia, ¿pero qué hago aquí? Si es que yo solamente quiero estar con él a gusto en casa.
Y sufrían de verdad. Yo he llorado viendo La Isla de las Tentaciones.
Con él. A mí, por ejemplo, él sí que me ha parecido muy riquiño en el sentido de cuando en la hoguera a ellos les ponen las imágenes de ellas, por ejemplo, estaba Melisa, que pobre Melisa, que alguien saque a Melisa de la isla porque es que está llorando, o al menos terapia psicológica para esa persona. Y los veías a ellos viendo a sus novias sufrir y les daba igual, era como que si les afectaba era como quien, bueno, ya está mi novia cortándome el rollo, ya tengo que estar preocupado de cómo está reaccionando, pero en cambio Ángel era como, no, yo estoy preocupado porque quiero que mi novia
disfrute y esté bien.
Efectivamente, que luego ahí también está como la dependencia que tienen el uno de la otra.
Sí, eso está claro. Que bueno, de esa dependencia tampoco se libra el LGTBI, no te creas.
Efectivamente.
Sí, pero mira, se fueron felices, que comieron perdidas y me encantó. Y luego, bueno, qué guay, ya que has comentado a Melisa.
Tío, el abuelo. Que dice, mi abuelo me está guiando y se va. A ver, yo creo que realmente le llevaron en un tuk-tuk al otro sitio.
Que no, que la guió el abuelo.
A ver, ya, me gustaría pensar eso, pero en la realidad yo creo que no fue así. Yo creo que realmente vieron que se estaba yendo y dijo, ya quiero ir, y que le llevaron.
Le acercaron en el cochecito. Bueno,
yo creo que sí.
Ella dice, yo no sabía dónde ir, y le dije a mi abuelo, guíame.
Sí, sí.
Bueno, y luego cuando está discutiendo con Tom, que le está diciendo, eres un hijo de puta, cabrón, le dice, mi abuelo me ha traído hasta aquí.
Y luego cuando
pero es muy buena discusión decir, mi abuela me ha traído hasta aquí, que lo sepas.
Sí, sí,
mi abuelo está viendo todo lo que haces y te está juzgando desde el cielo.
Eso es muy guay, tío. Y luego
tiene una canción, Melisa, que también es muy guay, que tenga una canción antes de haber entrado.
¿Qué canción?
Se llama Loca.
Ay, sí, es cierto que se la pusieron en una fiesta.
Sí, sí, yo ayer la estuve escuchando.
Bueno, que luego llega luego de vuelta a la casa después de montar el pollo Tom y le dice a, creo que a, ¿cómo se llama? Melody. Le dice, estoy loca, ¿verdad?
Sí, me encanta.
Sí.
Estoy
como
loca,
que
¿verdad?
Ella es sumamente consciente de que se le ha pirado la flapa, pero máximamente.
Sí, sí, pero bueno, que es que no se le haya, que no se le ha pirado. Es que Tom es un hijo de la gran puta.
Sí, sí.
O sea, es que Tom dice, no, cariño, yo te quiero. No sé, que como con, además ese rollo como de corderito degollado, que es un lobo con piel de cordero, porque es un cabronazo, es un manader.
Sí, porque luego además él está como esperando a que la otra haga algo, que bueno, yo creo que esperan todos lo hacen un poco así, ¿no?
Tío.
Espera a que mi pareja haga esto para, si luego yo después ya no pasa nada.
Total, o sea, ya me has dado el motivo para serte infiel, ahora
claro,
lo voy a
hacer. He visto que hiciste no sé qué, pues lo he hecho por eso.
Pues entonces, ¿qué? ¿Está loca o no está loca Melisa? No. O sea, tenía toda la razón. Tom estaba deseando hacer eso.
Efectivamente.
Hizo súper bien en darse a la fuga. A mí me encantó ese momento.
Sí, fue muy espontáneo. Fue muy Melisa. Eso al fin y al cabo también te ayuda a conocer a las participantes.
Además es que ella avisó porque sale previamente diciéndole a otra.
Me quiero ir,
pero es que me están vigilando las cámaras.
Hostias.
Sí, sí, como que le perseguían. Pero súper bien, ¿eh? Me encantó.
La verdad es que está muy bien. Estamos súper enganchados a la Isla de las Tentaciones. Aunque entra una pareja nueva un poco rara. ¿Llegaste ahí?
No, no he llegado.
No, a mí no me gusta.
A mí tampoco. Pero yo no entiendo nada de esa pareja. De hecho, es que no parece una pareja real. Hay algo rarísimo. No me pegan nada. No sé, es muy raro. Es una de Gran Hermano que es como muy mayor y luego con una chica así joven, no sé, un poco raro. Vamos a ver por dónde va todo eso, pero tío, otra cosa que a mí me tiene ultra enganchado ahora es el caso Mainat.
Yo es que me he enterado solo de la mitad. Hoy han descubierto, ¿no? Como que alquilaban habitaciones en el garaje. ¿Lo has visto eso?
¿Qué ha pasado?
¿Estás siguiendo el caso Mainat?
No, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues es que Mainat es uno de la trinca, el rubio de la trinca, como el más feo de la trinca, que estuvo con Rosa María Sardá. Y nada, resulta que después de ser la trinca, este grupo catalán de humoristas tan mítico de los 80, se hicieron productores de televisión y fueron los productores de Crónicas Marcianas, de Operación Triunfo. O sea, bueno, Mainat tiene 90 millones de euros de dinero en su cuenta. Entonces, él se casó con una chica joven, y la dejó. Bueno, tuvo dos hijos con ella y la dejó. Entonces parece ser que no la pasa pasta ni nada. Y ella ha intentado matarle.
Con insulina.
Que me parece muy bien. O sea, quiero decir, A ver, perdona, hola.
Comparte un poco.
Claro, o sea...
me dejas con dos críos y por encima...
Además, este rollo de te retiro, ¿sabes? No te hace falta trabajar, no te hace falta nada, tú solamente estate a gusto con los dos niños. ¡Uy! Te sustituyo por otra. Ahora búscate la vida. Y es como, ay, ¿me dejas...? Pues nada, pues chico, esos 90 millones de euros van a ser míos, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pues insulina, o sea, él es diabético,
claro,
le inyectó...
Claro, porque era diabético, wow. Es que es una estrategia que flipas,
wow.
Que además es el crimen perfecto, porque eso no deja rastro, o sea, es como que...
Claro, o sea, al fin y al cabo, si eres una persona diabética que necesita pincharse insulina, si te pasas, pues te pasaste, ¿sabes? Pero
la tía sabía lo que hace.
Bueno, pues el tío entró en coma y cuando se despertó del coma, lo primero que dijo en la ambulancia fue: ¡ha sido ella, me ha intentado matar! Hay un vídeo de ella entrando 13 veces en el dormitorio, 13 veces a lo largo de la noche.
¿Pero que... porque tienen cámaras en la casa?
Sí. Por la alarma, claro, es una casa con todo cámaras y tal. Entonces, bueno, pues todos súper fans de Ángela Dobrowolski, pero de repente resulta que están unos periodistas en la puerta de la casa esperando que llegue ella y llega una rusa con peluca llamando a la puerta: ¡dame mis cosas! ¡Dame mis cosas! Y entonces como, pero ¿y esta rusa con peluca quién es? Y resulta que es la novia del actual novio de Ángela, que es un chapero latino.
Esto da para...
Me he liado un poco
para
ya.
Para serie, ¿eh?
Bueno, pues a ver... Ángela Dobrowolski, ¿sí? Esta estaba con un gigoló latino.
Vale, actualmente.
Sí. Y el ex del gigoló latino es la rusa que iba a la puerta.
Vale.
Que es súper musa, que el otro día estuvo en Sálvame y tal.
¿Ah, sí?
Y resulta que ha dicho que, como Ángela no tenía dinero, ha convertido la casa de Mainat en un puticlub. Sí. O sea, alquilar las habitaciones para
Pero
Scott.
Pero bueno, estos giros argumentales. ¿Me podéis explicar estos giros argumentales?
Ya, tío, qué vidas tan guays.
Yo lo he pensado siempre y lo hablaba el otro día con unas amigas. Si tuviera dinero para la entrada de un piso, compraría un piso, lo alquilaría para que hicieran películas porno porque pagan súper bien, lo pagaría súper rápido y luego ya me mudaría allí.
Bueno, para películas porno...
Emprendedor.
Lo alquilan, pero hay una historia todavía mucho más guay, que es Diana Yer, amiga del programa, que ella vive en Chueca. Uh-huh. Entonces, cuando llega el orgullo gay, se va a otro sitio y alquila su casa por Airbnb, porque no se puede dormir en el orgullo gay en Chueca si vives en un primero.
Y se revaloriza, me imagino, el precio.
Bueno, ganas una pasta y te vas a otro sitio a dormir. Entonces, pues nada, le alquiló la casa a unos maricones. Y entonces, pues nada, pasa el tiempo, pasan los meses, y un amigo gay de Diana le dice: oye, Diana, es que estoy viendo una peli porno y creo que es tu casa. Y dice: ¿ya qué? Pero no, su casa, pero con las fotos de los niños detrás. O sea, con todo lo de la casa. O sea, no, ni siquiera
había poca dirección de arte.
Sí.
Entonces,
poca visión.
Sí. Es muy igual de alquilar una casa en Orgullo Gay que te pase eso. Pues el caso Mainat, no sé, pues estaban diciendo, hay un juego ya con el caso Mainat, que es ¿quién crees tú que puede salir ahora de la casa de Mainat? Claro, porque es que cada vez sale gente más rara.
Pero sí. Solo hay una puerta. Es que yo he pensado que igual hay dos puertas. ¿No? Porque si de repente hay tanta gente, ¿en qué momento han llegado? Igual, yo creo que igual tienen túneles por debajo.
En el sótano.
Sí, algo pasa. La casa da a una productora, igual entran por la productora, bueno, no sé, pero el caso es que de repente salió uno con un monopatín y fumando un porro de la casa, o sea, todo como muy fuerte, ¿no? Entonces hay un juego en redes sociales que es ¿quién crees tú que puede salir de la casa de Mainat? Te están diciendo, pues Charo Porto, ¿sabes? Que puede salir Ana Julia, te puede salir cualquier persona de ahí. Bueno, tú imagínate, ¿eh? Es un poco fuerte. Oye, tenéis que ver, no sé si la habéis visto ya, en Netflix, The Voice in the Band.
Yo la vi estando de resaca.
¿La has visto? Qué bonita, The Voice in the Band, producida por Ryan Murphy.
Tengo muchas ganas de verla. Ahora de Ryan Murphy me estoy viendo Ratched.
Ratched, qué
buena.
Yo la
empecé también.
Joder, es un festín.
El reparto es bastante similar.
Sí, sí, sí. Qué guay, por favor, Sharon Stone en Ratched.
Sí, 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 sí. Es increíble, sobre todo porque yo ayer bicheando lo que había hecho Ryan Murphy en los últimos años, al final caí en la cuenta de que, sobre todo a nivel Netflix, las producciones más exitosas y que están mejor llevadas son de él.
Sí.
American Horror Story, Pose, Hollywood. Que dices... Vaya maravilla la cabeza de esta persona.
Sí, luego aparte mola mucho porque él solamente da trabajo a maricones, a bolleras, a actrices olvidadas que ya nadie quiere saber nada de ellas.
Efectivamente.
Y de repente las hace volver a brillar y tener personajes protagonistas cuando jamás hubieran sido los protagonistas de ninguna serie ni de ninguna historia. Y The Voice in the Band es una obra de teatro de los 70 que mostraba cómo era ser gay en los 70. Pues eso, gente que lo ocultaba. También ese punto que había, que ya cada vez hay menos, de... gays sin pluma que menosprecian a gays con pluma, todo esto, ¿no?
Yo creo que sigue habiendo un montón.
Sí, 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 sigue habiendo. Bueno, es que lo interesante de Voice in the Band es que ves cómo ha cambiado, por un lado, muchas cosas
y
realmente
nada.
Que por otro seguimos un poco igual que los 70.
Sí.
Y hubo una película muy buena de William Friedkin, que era basándose en esta obra de teatro, el director del Exorcista hizo una película de Voice in the Band que es maravillosa, y este es un remake que está basado en la obra de teatro de Broadway, que han cogido al elenco completo para hacer la versión en cine, que además esto es muy bonito porque normalmente también los actores que hacen la obra de teatro luego al final siempre dicen, ya, al final cuando la hagan en cine cogerán a, pues eso, a Ben Affleck, a Tom Cruise, y les han cogido a ellos también para hacer la versión en peli. Y es súper bonita, ¿verdad? ¿Te ha gustado?
Sí, sí me gustó. Está me alegra un poquito la resaca.
Unos actorazos. Es muy de resaca. Es muy para verla de resaca. De hecho, parece que ellos están un poquito de resaca también.
Y además yo creo que está muy guay que empiecen a meter contenido así en Netflix, porque creo que este tipo de películas solo están en Filmin, ¿no?
Sí, 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 un cine. O en HBO, ¿no? HBO también tiene muchos...
Ahí no entro mucho, la verdad.
Y luego también lo importante que yo creo que de Netflix, también, por ejemplo, yo creo que la diferencia entre Netflix y HBO es un poco como el target de público, que quizás HBO es un público, es el mismo público que Netflix, pero como con 10, 15 años más.
Sí.
Como que en Netflix también hay mucho contenido juvenil.
Sí.
Pero yo lo pienso y digo, ojalá yo cuando era pequeña hubiese tenido referentes y series como Pose y esta clase de documentales a mano que me dijesen, no pasa nada, lo que te pasa no solo no está mal, sino que es normal y tienes que sentirte orgullosa de ello. Y al final yo creo que ese es el mensaje que todas estas series y producciones le están enviando a las generaciones jóvenes.
De hecho, yo, fíjate, eso lo pienso mucho viendo Netflix, porque hay tantas series que son sobre diversidad y todo esto, que yo pienso, ¿Santiago Abascal tiene Netflix?
Yo creo que no le debe interesar, debe sentir, o sea, que Rocío... le está pagando a los procomunistas si paga la suscripción.
Sí, ¿no? O sea, Rocío Monasterio... también pienso que el tema algoritmo puede hacernos creer que Netflix es de una manera, igual Netflix para Rocío Monasterio es de otra manera.
Claro.
¿Os imagináis que hay otro Netflix facha, cristiano, y no nos hemos enterado?
Yo es que al principio me parecía como que no me veía tan limitado, no sé si es que han limitado un montón las series y el contenido que hay, pero antes era como que veía muchísima más diversidad, y no sé si es que me han pillado, me han encasquetado en algún target y han dicho, a ti solo esto.
Puede ser.
Sí, ya, a mí todo lo que me viene en Netflix, desde luego, es todo queer y todo tal, ¿no? Pero también porque tú vas viendo cosas, el algoritmo va aprendiendo de ti.
Sí, es que los algoritmos tienen cosas muy buenas que nos quejamos mucho, pero si te va a aparecer una publicidad de algo, yo prefiero que sea algo que me interese.
Y también
a que me anuncié Paula Echevarría un champú.
Por ejemplo, para mí el algoritmo de TikTok es una de las cosas más visionarias y más saludables que hay, porque es que te conoce a ti más de lo que te conoces a ti mismo.
Qué gusto.
Estoy deseando
que alguien me conozca más de lo que me conozco yo a mí mismo.
Tus gustos de decir, no sabías que necesitabas esto, pero lo quieres. Sobre todo porque el algoritmo de TikTok no funciona en base a publicidad. Es decir, no tiene una finalidad capitalista en el sentido de...
Todavía.
No, claro. Cuando lo tenga yo digo, venga, me bajo del carro, desdigo lo dicho y venga. Chao. Pero la verdad es que funciona bastante bien y ojalá funcionase así un poco todo, ¿no?
Pero ya hay marcas en TikTok y todo esto, ¿no?
Sí, pero yo creo que no hay un anuncio como tal. O sea, hay personas anunciando cosas, pero no
y
la marca anunciando su cosa como
sí,
tal.
Sí, y anuncios, pero muchos menos. Pero al final es eso, es el que tengas un algoritmo que realmente te enseñe lo que tú quieres ver y no lo que la propia plataforma quiere que tú veas.
Es que
es quizás lo que pasa en Instagram.
Claro, es que... O sea, no quiero dar pistas, pero alguien tiene que hacer una puta aplicación en la que el algoritmo... que no haya algoritmo, que sea cronológico. Si alguien lo hace, que me pague los derechos.
O una recogida de firmas para que Instagram vuelva a molar.
Pero antes era así, Instagram, era cronológico.
Era cronológico, y luego de repente te sale una foto de hace 3 días...
Lo hicieron por relevancia, ¿no?
Está muy mal. Bueno,
engagement.
Sabe Dios, yo ni quiero saber cómo funciona, porque además yo que sigo a muchísimas cuentas, porque considero que hay gente muy guay haciendo muchas cosas muy guay y muy diversas, al final sigo a casi 3.000 cuentas y siempre me aparecen las mismas 250.
A mí
entonces
también.
Es como, ¿para qué sigo yo a esta cuenta?
Hay que
¿para que no me la enseñe?
A tanta gente.
Pero ¿yo qué hago? Es decir, si hay gente guay haciendo cosas guays, no me puedo poner una venda en los ojos.
Sí, yo también sigo gente que no me llega nada de ellos. Y
es que interactuar y luego ella devuelve, o sea, te vuelven a aparecer, se supone.
Ya tienes que escribirles algo, ya es que un poco fuerte. O sea, porque tanta gente, es que son muchos contactos, interactuar con todo el mundo. Sí, por lo menos darles un like, ¿no?
Se supone que tres, pero bueno.
¿Tres likes? Pero como tres likes seguidos.
Tenemos que organizar nuestro tiempo. Es como tres días a la semana. No, venga, no, a hacer un check de todas las cuentas a las que seguimos.
Oye, tu último libro, Cristian. Cuéntanos.
Pues nada, ha salido hace poco, lo escribí hace un montón. Ah, lo tengo ahí, no os lo he dado.
Ay, dánoslo.
El que pone, ¿te lo doy ya?
Ahora mismo, claro.
El que pone Eugenia es de Eugenia.
Ay, de verdad, y muchas gracias.
Qué guay.
Sí, pues es un libro que se llama Veganismo para torpes y vagas, que no sé muy bien.
Pues para nosotras.
Se ha manchado un poco.
Ay, muchas gracias, no me lo puedo creer.
Qué guay, por favor, Veganismo para torpes y vagas.
Ojalá la gente se lo lea.
Ay, que viene con dedicatoria.
Es de Hidroavión y está ya a la venta y todo perfecto.
Bueno, está en preventa, pero lo pueden comprar en su web.
Qué bien, y cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en Veganismo para torpes y vagos?
Pues mira, un montón de cosas. Sí, pues a ver, en él, es que no sé muy bien de qué va, pero me han dicho que va sobre filosofía.
Pero perdona, ¿no lo has escrito tú?
Sí, lo he escrito yo, pero es que hay cosas como demasiado aleatorias.
Me encanta, me encanta invitar a alguien que ha escrito un libro que me diga, mira, no sé muy bien de qué va.
Es que le tuve que preguntar, no sé si puedo hablar de esto, pero bueno, le pregunté a la editorial, oye, ¿sabéis de qué va? Y me dijeron, va sobre filosofía. Entonces en él hablo un poco de mi experiencia con este tema. O sea, realmente yo creo que está bastante pensado para gente que no es vegana y quiere dar un paso, o para gente que se quiere echar unas risas, porque es así como divertido.
Qué bonito, qué bien. Pues
al final de todo hay recetas.
Qué bien, pues nos leeremos con muchas ganas. Si nos confinan otra vez, que...
Ojalá que se lo lea la gente, por favor, que lo he escrito para eso.
Hombre, claro, no lo has escrito para que
y
lo pongamos de tope de la silla.
Y además eres muy buen comunicador.
Gracias.
Así que súper. Esto es una maravilla.
Oye, ¿crees que nos van a encerrar y que vamos a tener que leernos en el confinamiento tu libro?
Si nos encierran, yo me lo leeré. Porque en papel no me lo he leído todavía.
A mí, si nos encierran, yo me lo leeré por tercera vez.
Oye, y si no nos encierran también, que hay que buscar un
desde
huequito.
Luego,
¿sabes?
Desde
que yo
luego,
que sé, tampoco vamos
luego.
A... Ahora viene el otoño, ya no hay que callejear tanto, ya toca estar en casita. Que además ya hay que empezar a pensar en la calabaza y todo esto, ¿eh? Que es el mes de Halloween. Uh-huh. Ojo, a mí me encanta Halloween, no sé si vosotros.
Sí, el último Halloween que viví fue en el Madrid Arena, cuando lo de Steve Aoki. Ahí estaba yo.
¿Qué? Oh, ¿estabas
mío,
ahí?
De verdad.
Estaba allí. Oh, yo
Dios
sobreviví.
Mío. Tienes una flor en el culo. ¿En un ramo entero?
¿En bueno, había de peña ahí, vamos, era muy fuerte. Y nada, yo realmente me enteré ya cuando llegamos a casa. Bueno, es verdad que a la vuelta llamó la madre de no sé quién y dijo, ¿estáis bien, tal? Y dijimos, sí, sí, por... Ah, no, porque ha habido un accidente, tal. Y es verdad que había muchísima, muchísima, muchísima gente. Claro. Y creo que ese ha sido el último Halloween que hice algo.
Bueno, pero de salir, pero no hace falta, puedes estar en casa viendo pelis de terror.
Yo es que lo vivo todo el mes.
A mí
por
es que
eso
me da mucho
gusta
miedo.
Halloween. No tanto por lo que hago, sino por el ambiente.
Ya, es tan guay.
Porque al final 31 siempre es eso, estoy en mi casa o viendo películas o tomando algo con mis amigas.
Sí, yo al final tampoco es que salga en Halloween y tal, pero es todo el mes, es como que las tiendas se llenen de los adornos de Halloween, luego también eso mismo Netflix te empiezan a poner películas spooky, ¿sabes? Todo como listas de series y de... películas de terror.
Debería ser
guay.
Todo el año.
Las películas de miedo me dan miedo y lo último que he visto de miedo, bueno, último y único de los últimos años, fue con Eugenia, que me recomendó una serie y se tenía que venir a mi casa para que luego yo no tuviera miedo cuando se fuera.
Y mira que te distraya La maldición de Hill House.
¡Ay, qué serie tan buena!
Es, yo creo que a nivel terror, una de las mejores cosas que se han hecho, porque es como que reaprovecha todos los códigos y todos los topicazos, pero lo hace bien.
Sí, con recursos de terror clásico.
Sí.
O sea, no los típicos sustos de sino...
Bueno, tiene alguno, pero no te esperas. Es verdad que la banda sonora, por ejemplo, no acompaña en algunos momentos y tal, y de repente...
Uh-huh. Sí. A mí la serie me encantó, me gustó mucho. Hay un capítulo especial que es un plano secuencia.
Sí, bueno, por eso la empecé a ver, porque me empezó, hay un capítulo, un plano secuencia, no sé qué, súper pesada, yo venga.
Que,
vale, claro.
Que además dices, ¿cómo van a hacer terror? O sea, eso que decimos del terror con una con un plano secuencia, efectivamente ves cosas que no deberían estar ahí, uh-huh. Súper alucinante. Pues la segunda parte de La maldición de Hill House, a ver, hay y no hay. Como es una historia que se cierra, han hecho otra segunda temporada que se llama La maldición de Bly Manor. Es el mismo equipo, el mismo director, todo igual, pero es otra historia, otro libro. O sea, están basados siempre en novelas muy conocidas de terror y se estrena el 9 de octubre.
Wow, va a ser una pregunta, ¿va a ser el mismo cast ¿O van a...?
Coinciden varios. Hay otros nuevos, que es como tipo American Horror Story.
Sí, eso me encanta. Cuando pasa eso me gusta
mucho. Eso mola mucho. Por ejemplo, una de las que más me gustan del casting, que es la hija que se ahorca, la chica esta, está en la nueva temporada haciendo otro papel, otro personaje, que es una actriz maravillosa.
Pues ya sabes, prepárate, Cristian.
Ya, si no me he mudado para entonces, quedamos y la
no
vemos.
Te puedes mudar hasta que no la veamos.
O te puedes venir a Valencia a verla allí.
Es un súper planazo. Va a ser un atracón y un maratón de serie muy guay. Y sí, pues a ver qué más series de terror estrenan, porque ya ahora es el mes que van a... Esta es la primera, 9 de octubre, y ya de ahí para adelante, todo terror todo el rato, qué guay. Es que a mí me encanta pasar miedo, porque en la vida real...
Yo lo paso fatal, tío, luego.
Claro.
Fatal, ¿eh?
Pero mola, a mí me mola porque, como no suelo sentir miedo en la vida real, es como sentir un sentimiento muy exótico, en realidad, ¿no?
Qué afortunado. Yo en ese sentido sí que creo que soy bastante miedosa.
¿Sí?
Sí, yo soy un cagón.
Sí. Y yo, por ejemplo, cuando era pequeña, pues estaba deseando, pues yo qué sé, hacerme mayor para dejar de, pues eso, de tener miedo. De decir, pues que no me siga dando miedo la oscuridad,
claro.
Que no me dé miedo, pues yo qué sé, estar sola en mi casa y que de repente pase algo. Y ahora me doy cuenta ya, cuando soy mayor, que es que estas cosas no se van. Y el otro día lo hablaba con mi madre y le preguntaba, oye, mamá, ¿en algún momento se deja de tener miedo a la oscuridad o a caminar a oscuras por casa? Y me dijo, no, hija, no.
Nunca.
Entonces decía,
eso va más.
Claro, entonces cuando yo era pequeña y tenía miedo... Tú fingías que no tenías miedo para que yo no lo tuviese. Ay. Me decía, sí, claro que sí. Y yo, ay, joder, qué bonito y qué triste al mismo tiempo, ¿no?
Ay, qué mona, ¿no? Pues para proteger a su hija. Uh-huh. Claro, claro, qué guay. Sí, sí, no. Bueno, a mí me gusta pasar un poquito de miedo. Tenemos que hacerlo en Halloween. Y además también me gusta mucho porque es súper pagano. O sea, es como una fiesta que es súper anticristiana, es como todo lo contrario al catolicismo, ¿no? Es todo. De hecho, la gente cristiana está horrorizada con Halloween. Es como, ¿pero qué estáis festejando? O sea, la gente ahí como vestida de bruja, es como del demonio. ¡Qué guay! Es muy satánico. Oye, por cierto, hablando de brujas, se va a estrenar también The Witches, el remake. ¿Os acordáis de La Maldición de las Brujas? La película está mítica con Angelica Houston, que luego se transforma en bruja en un momento súper mítico de la película. Es como siempre en nuestra infancia tenemos súper grabada esa película desde que éramos pequeños. Y bueno, salió la noticia de que se hacía el remake, que siempre es como de, joder, pero ¿para qué? Si es una película genial, que además ha envejecido fantásticamente y no hace falta que haya otra. Pero bueno, sale un remake en HBO directamente con Anne Hathaway haciendo de bruja, que la verdad es que ha salido el tráiler y el tráiler está genial, o sea, porque la han hecho a lo grande. Está dirigida por Robert Zemeckis, que además la dirige muy como su película La Muerte Sienta también. Tiene ese tono como entre timbartiano y al mismo tiempo muy satírico y muy exagerado, ¿no? Y la verdad es que tiene buena pinta, va a estar muy bien. Creo que se estrena pues esta semana.
Pues deberían hacerlo ya, claro.
Mes de estrenos, me encanta.
Sí, sí, iba para cine, pero al final han decidido que como la gente no había ido al cine a verla, pues que directamente...
Yo no he vuelto al cine todavía, tío. Ya han abierto un cine al lado de mi casa y no lo he pisado.
Yo tampoco he vuelto. Se me hace un poco extraño.
A ver, yo creo que por un lado está guay que te dejen un asiento entre medias, porque es un rollo tener que pelearte con el de al lado para ver quién pone el brazo.
Sí.
O sea,
yeah. Yo sí fui, he ido varias veces y no te ponen a nadie a los lados, ni delante, está guay. Y la verdad es que, bueno, como fui a un cine muy grande, al Cinesa Manoteras, la verdad es que no tienes para nada sensación de agobio y el aire, todo lo total. Luego es como que tiene su protocolo, te dicen que cuando acabe la película que te quedes sentado porque a unos les sacan por delante, a otros por detrás. La verdad es que los cines se lo están currando un montón, los pobrecitos.
Yeah.
Y sí. Pero fijaros, por ejemplo, no he ido a ver esta semana la última de Woody Allen, la de Rifkin's Festival, que tengo ganas de verla. ¿Os gusta Woody Allen?
A mí no especialmente, la verdad.
¿No? Yo no puedo con él.
No, nos gusta. Ay, yo soy súper fan. Me encanta. Y esta, bueno, debe ser un poco de las peores, porque ya está, es como que no sé si será muy buena. Pero recomiendo mucho una, si nos gusta Woody Allen, os va a gustar bastante una película suya, creo, que es Otra Mujer.
A ver, si aquí vas a decir otro.
¿Cuál?
Vicky Cristina Bartel.
Bueno, no especialmente. Pero Otra Mujer con Gina Rowlands, la verdad es que es una película bastante bonita y un personaje femenino muy, 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 muy potente.
A ver, me lo voy a apuntar. ¿Cómo has dicho que se llama?
Otra Mujer, Another Woman. Es con Gina Rowlands, que hace que, bueno, pues que de repente es una mujer de muchísimo éxito y escucha la terapia psicológica de bueno, pues un psicólogo que está dando terapia al lado de su apartamento y escucha escucha cómo le da terapia a una mujer y se da cuenta que los problemas que tiene la mujer, ella también los tiene. Entonces tiene como una crisis personal alucinante. Es una película muy Berman, de las más Berman de él, y está muy chula.
Pues la veré, porque yo he visto muchas cosas que has recomendado tú. ¿Mm? Y me han gustado, sí.
Qué bien. ¿Estáis viendo We Are Who We Are?
No, tampoco.
Joder, tenéis que verla. Es la serie adolescente de Luca Guadagnino en HBO. Es como el Euforia de Guadagnino, súper guay también, además sobre la construcción de la identidad. Son personajes... los dos protagonistas son no binarios y es muy guay. Hay tres capítulos y además la madre del niño es Chloé Sevigny, haciendo de militar estadounidense, boyera. Bueno, es que la serie
nos encanta esa mujer.
Nos la apuntamos.
Ella es súper guay y de repente, claro, nunca la habíamos visto de madre, porque siempre es como Forever Young y bueno, pues ahora hace de madre y es súper guay una madre.
Además, creo que ha sido mamá. No sé si recientemente, pero me suena de seguirla en Instagram y ver hace no sé exactamente cuánto tiempo subir fotos con barriguita de mamá.
Ah, qué guay. Ah, pues puede ser, puede ser. Pues os va a encantar, la verdad. Y el chico protagonista es uno de los que salían en It, que es uno de los niños así más guays de la película. Y luego la chica es guapísima, que se viste de chico para salir sin que nadie la vea. Súper guay, ¿eh? Ya veréis qué chula. ¿Tenéis HBO?
Sí.
Sí,
sí, no, pues hay que aprovechar, porque fíjate que además hay muy poca novedad en HBO y cuando hay algo hay que intentar verlo. También el desfile de Rihanna, ¿lo habéis visto?
Tengo muchísimas ganas de verlo. Joder. Creo que hacía falta algo así.
Joder, mucha falta. Mola que te cagas. Hablando de diversidad y de no binario y todo esto, o sea, se pega un pasote en Prime. O sea, ella tiene una marca de ropa interior...
Y de maquillaje también, ¿no?
Y de maquillaje. O sea, todo esto que, bueno, lo llevamos viendo desde hace mucho tiempo de la aceptación de los cuerpos, que fijaros qué cosa tan absurda, pero Dove, o sea, la marca de jabones Dove, lo lleva haciendo muchísimo tiempo. Uh-huh. Y es como que nunca, como no es moderno y tal, nadie lo decía, pero fue como súper pionera en esto. Pero bueno, Rihanna lo lleva al extremo total, porque no se trata de que sean más, igual de guapas que Cara Delevingne, o sea, de dar a entender como que un cuerpo, digamos, más voluminoso es igual de bonito que otro, sino que molan, o sea, que...
Porque existen, entonces al final es claro. Visibilizar una realidad, porque luego también, sobre todo a nivel los cuerpos que no son normativos, siempre han tenido muchísimos problemas para encontrar ropa, para encontrar lencería, para encontrar maquillaje. Sí. Entonces, al final, aunque sí que hay marcas como puede ser Dove, al fin y al cabo una cosa es lo que es el cuidado personal y luego está como el terreno de la estética,
claro.
Que era lo que hacía falta. Claro. Que hubiese realmente algo en el terreno de la estética que hiciese que absolutamente todas las personas sintiesen que había un producto para ellas. Hmm. Porque aquí, por ejemplo, en España hay una... activista afrofeminista que se llama Desiree Vela, y ella en su libro Ser mujer negra en España lo que dice es que cuando ella llegó a la edad adulta, ella iba a tiendas de maquillaje y es que no tenían productos para su piel. Y hoy en día también es muy curioso porque hay muchas maquilladoras profesionales que en su kit de maquillaje no cuentan con productos para pieles que no sean blancas. Y eso al final es un problema en sí mismo, pero luego también está la carga emocional que supone para las personas que lo viven.
Sentirte excluido de esto,
es
¿no?
Que no es que haya poco, es que directamente no hay nada para mí. Tanto a nivel color de piel, como a nivel kilos, como
con
a nivel
altura. Con el pelo les pasa mucho también que
efectivamente,
no hay productos.
Que para tratar sus pelos, cuando van a la peluquería, primero lo que hacen es alisárselo. Es como, ¿qué me estás contando?
Con lo que mola un pelo
afro.
Claro.
Claro. Pues aquí, bueno, el desfile de Rihanna, pelos afros todos. O sea, vais a ver a gente muy guay en la pasarela, junta, mezclada, mucha, mucha diversidad. Y también hay como drag queens míticas de RuPaul Drag Race desfilando. También sobre la edad. De repente aparece Demi Moore alucinante. Hay un momento que flipas, a lo de Rosalía. Es un... bueno, más que un desfile, es un espectáculo musical y visual, un poco alrededor de... Luego, al final, la ropa es lo de menos, es en lo que menos te fijas, ¿no? Es como un poco, digamos, el transporte para llevarte a todo esto. Y joder, es como súper fuerte que Rihanna haga esto ya cada año. Es como si fuera la Met Gala o como si fuera, no sé, un evento anual que cada año estás esperando. El primero fue el anterior y cada año estás esperando a ver a qué gente saca, cómo lo saca, todo esto, ¿no?
Al final está consiguiendo, ella se había situado como una de las mujeres a nivel mundial que es referente de muchísimas personas y creo que está utilizando su influencia y su audiencia para realmente conseguir algo increíble porque al fin y al cabo está en el punto de mira.
Sí.
Con lo cual...
Y además ella, que bueno, pues siempre ha sido lo que se considera un pibón, y recuerdo que hace un par de años apareció en los Grammy gorda y todo el mundo como, hostia, ¿pero qué le ha pasado a Rihanna? Y recuerdo que además fue muy rompedor porque los comentarios en general eran de, hostia, pues mola un poco Rihanna, sí, o sea...
Sí. Pues que la prensa es muy fuerte. Cuando alguien se pone gorda es como, pero ¿qué tienes que decir? Ha pasado hace poco con la de la oreja, ¿cómo se llama? ¿Maya qué?
Con Amaya Montero. Ellos. Qué guay.
Sí, sí, sí. Bueno, en cambio con ellos no pasa porque, por ejemplo, sí, además a mí me hace mucha gracia porque para ellos está el concepto de fofisano, pero ellas son siempre gordas. Ya. Entonces todo el mundo, por ejemplo, el comentario de Rihanna, pero en cambio... Leonardo DiCaprio, el fofisano más atractivo. No, perdona, Leonardo DiCaprio está gordo y no pasa nada por estar gordo.
No, claro que no.
Estamos en 2020.
Yo creo que luego también, de un tiempo a esta parte, ha cambiado bastante, porque todo esto de los volúmenes de Kim Kardashian, de Nicki Minaj, han hecho mucho también por eso, ¿no? Por la aceptación de... Es que yo me acuerdo que antes eso era un culo gordo directamente. Y ahora es como, joder, qué buena está, qué guay, ¿no? Haces twerking y aunque tengas celulitis mola, ¿no? Y es sexy y es súper guay.
Yo creo que es un poco peligroso porque si de repente... O sea, es que tienes que aceptar el cuerpo tuyo como sea porque si de repente te pones un culo gigante porque ese año se lleva así y luego el año que viene, ¿qué haces con ese culo?
Ese es el problema, ¿no? De los cánones, sí. Claro, sí, 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 sí. Es sobre todo que yo creo que el mensaje ya no es tanto el se lleva a tener el culo grande, se lleva a tener unas caderas apoteósicas.
¿Es que
sino
lo del
el
se lleva?
El se ¿cómo? Lleva, pues que estés a gusto con tu cuerpo independientemente de cómo sea. Yo que estoy, pues porque mi complexión es así, que la mayor parte de mi vida he estado esquelética, pues digo, pues me tengo que querer esquelética porque mi metabolismo no va a cambiar. Pero claro, una mujer, pues que en vez de pesar 50 kilos se ha pasado toda su vida pesando 80, pues diga, pues soy maravillosa, me siento
Oye,
bien así.
Oye, a mí también me parece un poco fuerte porque yo tengo también muchas amigas que son muy, muy espagueti, que una me decía, joder, tío, al final dicen que un cuerpo real, o sea, lo que se entiende ahora en prensa por un cuerpo real es un cuerpo, pues bueno, sí, con volúmenes, y si eres tan flaca como yo, es como que no, como que tu cuerpo no es real, y es como, pero si yo es que como muchísimo, o sea, no, o sea, es que soy así de constitución, y parece como que ahora también se excluye un poco a las que sois muy flacas.
Creo que eso además siempre ha pasado. Al final ese es el problema de los cánones que te dicen. Yeah. La mujer ideal es así y al final tú te paras a pensar en cuántas mujeres encajan en ese canon y todas o se pasan por arriba o se pasan por abajo. Y al final yo creo que si tenemos algo en común todas es que a todas nos han hecho sentir mal. Siempre nos han dicho tienes que engordar o tienes que adelgazar. Entonces al final dices es que el problema no es el cuerpo en el que yo vivo, el problema es que la gente no sabe callarse la puta boca.
Ya, tío. Esto de tienes que engordar, tienes que adelgazar, y es verdad que sí, a los chicos yo no creo que se les diga tanto.
A mí constantemente me dicen que tengo que engordar, que delgado estás, que no sé qué, vamos, me lo han dicho muchísimo. Yo desde que me he empezado a quejar con todo esto ya me lo dicen menos.
¿Pero quién te dice que tienes que engordar?
Mogollón de peña. Sí, sí.
Pero bueno, qué
también
locura,
pasa, ¿no? Pero creo que quizás las implicaciones...
Y es que como una barbaridad, claro, de que luego la gente me ve comer y alucina y siempre me dicen, ¿dónde metes todo? Digo,
a mí me
hostia,
pasa
no
lo
sé,
mismo, sí. Y al final yo creo que también la diferencia son como un poco las implicaciones que eso tiene, porque al final yo creo que a las mujeres siempre se nos socializa en esa validación, en ese tienes que gustar, tienes que verte bien. Entonces, por ejemplo, yo tengo uno de mis mejores amigos, está incluso más delgado que yo, y a él también siempre le han dicho, es que estás muy delgado, es que tienes que comer, pero para él eso nunca ha supuesto un problema de autoestima, en cambio para mí sí, y para las mujeres que yo conozco sí.
Claro, es que cada uno es un mundo, es que claro, igual uno se lo toma fenomenal y otra persona, una persona joven, tío, realmente se puede quedar ahí como...
Claro, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema?
Eso.
Sí.
Ya. Y qué pena, ¿no? Lo de... También hay mucha gente que en general, siempre, desde que somos pequeños, intentan hacerte sentir mal, no sé por qué sí, para ellos sentirse bien o para colocarse por encima de uno, ¿no? Y un poco hay que luchar contra eso, ¿no? Contra la gente que es como tan ceniza y tan...
Sí. Oye, tío, mira, yo creo que se nos debería enseñar, y creo que es crucial, la regla de los 3 segundos.
¿Cómo es eso?
Si tú, es decir, si tú quieres decirle algo a alguien sobre su cuerpo, si no lo puede cambiar en 3 segundos, te callas la boca. Por ejemplo, tienes un moco. Oye, tienes un moco. Oye, mira, que tienes algo en los dientes, y se lo dices. Que generalmente estas son cosas que no se dicen. El tienes algo en los dientes, tienes un moco, hazte así que te has manchado.
Ah, yo sí lo digo. Claro. Lo del moco
tú,
no, pero...
Tú sí, porque eres como una persona súper directa, pero generalmente yo en mi experiencia cuesta...
Pues no sé si deberías.
Cuesta encontrar a personas directas, pero básicamente se reduce en si lo que vas a decir se puede cambiar en 3 segundos, dilo, y si no, no.
Pero, por ejemplo...
Pues fíjate, yo iría más allá. Es lo que decías tú antes, mejor... Ni siquiera eso, cállate la boca. O sea, cállate la boca porque...
Hay que dejar de opinar tanto, yo creo.
Sí, esto, además, opinar tanto...
A no ser que te pregunten, si te preguntan, genial. Claro.
Opinar tanto es muy también como de mujeres o viceversa, como esto de decir, no, perdona, yo digo mi opinión, si te parece bien, a ver, es mi opinión. Es como, pero bueno, pero tío, meter tu opinión por el culo.
Total.
O sea, no sé, sabes que nadie te la ha preguntado. Bueno, hemos llegado al final del programa, chicos. Oh. Oye, antes de irnos, me gustaría terminar con una canción que fuera alguna de las canciones que escuchéis más habitualmente en vuestro Spotify últimamente, con la que estáis obsesionados así...
Es que yo voy por semanas, cada semana o cada dos. Esta semana es In Music We Trust, de Ellen Alien, que me flipa.
¡Ellen Alien! ¡Qué guay! ¡Qué, qué 2000 es!
Y esa canción me flipa. O sea, su último disco me gusta mucho, pero esa canción concretamente es la que estoy escuchando ahora todo el rato, la verdad.
¿Y esta cuál es? Perdona, ¿cómo era?
In Music We Trust.
Bueno, pues nos despedimos con esta canción de
Ellen Alien. Pero que opine Genea también.
¡Ay, sí!
Yo es que también soy un poco como Cristian. Yo ahora mismo, justo estos días, bueno, yo diría en los últimos meses, You and I, de un grupo que se llama Caribú.
Ah, Caribú, qué bueno. Mucho. Bueno, sí. Pero estamos ahora en un brete. Entonces, ¿cuál ponemos de las dos?
Nada, de Cristian, venga.
O con mitad y mitad.
¿Mitad y mitad?
Gana ahí
eso,
un remix.
Eso es una macarrada. Pues ponemos mitad y mitad. Oye, pues así nos despedimos con Ellen Alien y con Caribú. Bueno, muchísimas gracias,
gracias
Eugenia.
Gracias por invitarnos.
Gracias, Cristian, por estar aquí. Esta es vuestra casa, ¿eh? Aunque te vayas a Valencia, cuando vengas a Madrid, aquí pasamos la tarde.
Primero tiene que verse la serie conmigo, si no, no dejo que se vaya.
Esa es la maldición de Bly Manor. Bueno, pues hasta otro día, chicos. Muchas
hasta
gracias.
Hasta otro día, muchas gracias. Chao.